7 de la mañana con 38 minutos y ayer hubo IPOM, este informe, con más detalle porque ya habíamos conocido del alza de las tasas que se había anunciado la tarde del día anterior y ayer ya se dio más detalle respecto a cuáles son las proyecciones que hace el Banco Central respecto a nuestra economía. Y como veía hoy en algunos titulares, se define como que la economía chilena entra en modo ajuste, porque si bien se prevé un crecimiento importante para este año, en torno al 12%, la cosa no se ve bien para el 2022-2023, Rafa, y estamos en contacto a esta hora con Joseph Ramos, economista, académico de la Universidad de Chile, para poder conversar este tema. ¿Cómo está, Joseph? Muy buenos días.
Muy buenos días, gusto estar con ustedes.
Sí, ¿cómo? A ver, algo mencionaba ahí sobre lo que conocimos ayer del detalle de este IPOM. Claro, 12% más o menos lo que se estima que podría crecer el 2021, pero ¿cómo explicar lo que va a ocurrir después, 2022 y 2023? Incluso ahí se habla de una nula expansión, podría ser un 0%, este giro que tiene nuestra economía.
Bueno, es que el 12%, hay que recordar, viene después de la pandemia y la caída del año anterior. Lo que ha pasado es que con ese 12% más o menos hemos copado nuestra capacidad productiva. Entonces, el crecimiento está limitado por la inversión, tener más fábricas, más maquinarias, más infraestructura. Entonces, de hecho, el IPOM... bueno, y en segundo lugar, este repunte de este año fue facilitado por este enorme apoyo fiscales y los retiros que hicieron que el consumo según el Banco Central creció casi 20% en el año 21. Entonces, y eso no va a continuar porque esas ayudas, esos retiros se terminan y además la economía por la inflación no lo aguantaría. Entonces, sumando y restando tanto la desaceleración que habrá en consumo, así como lo lento que es la inversión, hace que el crecimiento el año que viene va a ser en torno a 2, y el que es más algo más discutible, el 23, según el Banco Central, va a ser incluso más magro, va a ser como 0.5%. Eso yo creo que porque por la incertidumbre, por sobre todo por la incertidumbre que el banco ve en los mercados para la inversión. Ahora, eso sí, creo que es algo que el nuevo presidente va a hacer una tarea, tratar de reducir esa incertidumbre, y si lo logra, pues... la inversión puede expandirse más de lo que está proyectado ahí para el 23.
Ya, a ver, pero pasemos a los programas de los candidatos. Leo una entrevista en el Dinamo en que dice que los dos van a generar inestabilidad y que, es más, dice que el primero de Kast era un cuento de hadas y que en el segundo, en el de Boric, en el que hay ahora, hay dudas de que pueda recaudar lo que dice que va a recaudar porque nunca en Chile se han subido tanto los impuestos.
Bueno, no me haría parte de todas las frases del Dinamo, pero efectivamente la primera vuelta de ambos candidatos, yo diría, fue ensoñaciones, o sea, aspiraciones, los deseos y todo demás. La segunda vuelta ya tuvieron que aterrizar, poner los pies más en la tierra, y creo que con este informe del Banco Central van a tener que poner los pies aún más firmes sobre la tierra. Pero hay también, y creo yo, una incertidumbre respecto a la inversión, y que eso, particularmente en el caso por los dos candidatos, en el caso de Kast, si es que va a haber muchas protestas, en cuyo caso el inversionista se asusta, en caso de Boric, si el alza de impuestos va a ser tal que hace poco alentador la inversión. Yo creo que ambos candidatos van a tener que actuar en esos planos para tratar de calmar los mercados y darle cierta seguridad. Obviamente, si no lo hacen o empeora, bueno, el cuadro puede ser aún peor de lo que dice el Banco Central, pero sí lo hacen, si logran tranquilizar los mercados, el 23 puede ser, no voy a decir estupendo, pero podría ser bastante mejor de lo que indica el Banco Central.
Claro, según el dato que se entregaba ayer, la inversión se va a reducir, va a caer el 2022 2,2%. Ahora, el tipo de economía que van a recibir los candidatos el próximo año, ¿es una economía sobrecalentada? ¿Ese es el nombre que hay que dar?
No, sin lugar a dudas, es una economía supercalentada. O sea, ¿qué quiere decir eso?
Sí, eso, ¿qué, eso?
Un país también es de... Un país tiene cierta capacidad productiva, digamos que puede producir 100. Antes, con la pandemia producimos 90, y el año pasado no solo producimos, estamos ya con toda la ayuda y todo, estamos en torno a 100, y cuando estamos en torno a 100, cualquier mayor gasto que eso presiona los precios, porque no hay producto, ¿no? De hecho, el Banco Central también señala esto habría sido peor si no fuera de que las importaciones subieron. Porque, bueno, si bien no se produce en Chile, traemos productos importados de afuera. Y eso se hizo en enorme cantidad y un déficit en la balanza de pagos bien fuerte, o la balanza comercial, mejor dicho, bien fuerte. Y eso es extraño, con un precio del cobre en las nubes. Entonces eso es sintomático de nuevo de que la demanda excede la capacidad productiva de Chile. Y eso es un hecho la causa. Entonces la demanda tiene que ajustarse a la capacidad productiva. Uno, desacelerando la demanda, es lo que el Banco Central hace subiendo las tasas de interés, y el otro aumentando la capacidad productiva, es decir, aumentando la inversión. Entonces, por eso es tan importante tranquilizar los mercados para que la inversión no caiga, más bien expanda.
Dos dudas ahí. Primero, ¿el dólar se mantiene alto por esta incertidumbre? Siempre recuerdo que usted nos ha dicho más de una oportunidad que cuando el precio del cobre es alto, el dólar inmediatamente bajo, pero sí. Y baja, digo, pero está en torno.
No, yo creo que hay un fenómeno político aquí. Creo que no es secreto de nadie. Los mercados son particularmente, los mercados financieros, particularmente asustados de Boric. Entonces yo creo está alto porque creen que Boric va a ganar, tiene buena posibilidad de ganar, y si ganara probablemente el dólar, al menos por un tiempo hasta que él lo tranquilice el mercado, va a subir aún más. Inversamente, si ganara Kast, los mercados piensan que al menos en lo que atañe a la política pública de económica, va a ser más amigable al mercado y a la inversión, y en ese caso el dólar va a caer. Entonces yo creo que eso es el factor que está jugando ahora, más que el precio del cobre, porque efectivamente con un precio elevado del cobre uno tendría a tener un dólar mucho más bajo que el que tenemos.
Y la segunda pregunta tiene que ver con las alzas de las tasas interbancarias, la tasa de interés. ¿Fueron oportunas o debieron hacerse antes? ¿Va a haber más alza en las tasas?
Va a haber más alza, sí, sin duda. Yo creo que hay que reconocer, o sea, no habría sido tan necesario de no haber habido tantos retiros. O sea, el informe de ayer, escuchen esto, es que las ayudas fiscales más los retiros superaron las pérdidas de ingresos de la pandemia en 71 mil millones de dólares. Eso casi la mitad de lo que ganan los hogares en un año. Entonces eso fue un aumento muy exagerado, y particularmente por el lado de las ayudas de los retiros, y en segundo lugar por los últimos aportes fiscales. Entonces eso echó leña al fuego. De no haber sido así, bueno, habríamos tenido menos inflaciones, habría sido menos necesario, o sea, habría sido necesario alzas menores en la tasa de interés.
Ahora, esto en términos prácticos, esta alza histórica nuevamente en la tasa de interés para contener la inflación, en este 4% se dice que podría seguir subiendo. ¿De qué manera repercute en cada persona, en las familias, en la gente común y corriente?
Bueno, el efecto directo de alza la tasa de interés es que hace más caro tomar crédito, sea para consumo, sea en las tarjetas de crédito o las casas comerciales, se sube la tasa de interés, por lo cual eso desalienta el gasto, ¿no? Porque el dividendo sube, entonces desalienta el gasto. Y lo mismo para los créditos hipotecarios. Al subir los créditos hipotecarios, desalienta la compra. Entonces, la idea de alza de tasa de interés es exactamente eso. Hay demasiado gasto en la economía, entonces frenar el gasto y se hace ese el instrumento. Y la otra, por supuesto, es que el fisco cumpla un rol estabilizador con un menor déficit fiscal y digamos el presupuesto ya se aprobó para el 2022 y que contempla un déficit en torno a 3% del PIB, lo cual en situaciones normales es bien expansivo, no es restrictivo, pero bueno, dado de donde venimos, eso ya es un ajuste fiscal relevante.
Sí, ahora, en lo que se refiere a los precios, a la inflación, que está sobre el 6% si consideramos los últimos 12 meses, y siempre se utiliza como referencia que lo ideal como síntoma de una economía sana sería que esté en torno a un 3%. De acuerdo a estas decisiones que toma el Banco Central, a las proyecciones que se hace, ¿cuándo ya podríamos volver a esas cifras más sanas?
Bueno, el Banco Central dice que no va a ser hasta en 2 años más que se va a llegar a estar dentro de la meta de ellos, que es en más de 2 y menos de 4. Eso va a ser solo hacia el final del 23 que sigue a eso. Porque también uno quiere que este proceso, o sea, uno quisiera que se fuera rápido, pero si es muy rápido, típicamente no solo baja la inflación, sino baja la producción. O sea, eso es lo que uno no quisiera que sucediera. Que se produjera una recesión. Entonces, por eso es que el horizonte es de 2 años.
De 2 años, ya.
Un horizonte de 2 años para volver a una relativa normalidad, llamémoslo así.
En cuanto a inflación, efectivamente, no, eso es lo que está anunciado en el IPOM. O sea, el año que viene prevén una inflación a diciembre menor a este año de diciembre, pero todavía muy alta, o sea, pero desacelerando ya.
Muy bien.
O sea, probablemente la inflación va a subir en los próximos meses para en algún momento en el 22 empezar ya en el segundo semestre a desacelerar con cierta fuerza, y en el 23, hacia el final del 23, llegar a dentro de el rango meta.
Muy bien,
¿no? Muy bien, Joseph Ramos, le queremos dar las gracias por este contacto con Radio Sonar. Que tenga usted una muy buena jornada. Joseph es economista y académico de la Universidad de Chile. Buenos días.
Bueno, muchas gracias, y buenos días, gusto estar con ustedes.
Chao.
Chao.